momento, ¿no?
Obligada. La... Mira, técnicamente no fue una renuncia porque no asumió. No. Dio un paso al costado antes de asumir. Básicamente, Claudia Peirano lo hizo ayer a las 10 de la mañana y el comando de Michelle Bachelet en calle Tegualda junto al ministro designado Nicolás Eizaguirre. Finalmente, claro, ustedes podrán decir, luego de las críticas que recibió el movimiento estudiantil, razones internas, también adujo razones familiares. Fue un tiempo difícil para su familia. Te queremos preguntar en el 2390-2001, básicamente, ¿qué opinas de la renuncia de Claudia Peirano a la Subsecretaría de Educación? ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? ¿Qué opinas de los motivos de fondo? ¿Cuáles fueron esos motivos? Nos puedes escribir a @ser otro día o al Facebook de Radio Concierto.
Bien, pues si son las 7 de la mañana con 44 minutos y queremos preguntarle a nuestro próximo entrevistado, presidente subrogante, ¿verdad?, de la Democracia Cristiana, el diputado electo Fuad Chaín, diputado y diputado electo Fuad Chaín, ¿cuánto influyó la Democracia Cristiana, un sector de la Democracia Cristiana, en la salida de Claudia Peirano? Diputado, muy buenos días y gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días, Mirna, buenos días, Álvaro, buenos días a todos los auditores. La verdad es que la Democracia Cristiana, en una declaración pública emitida el pasado día viernes, de manera unánime decidió respaldar todas las designaciones de la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, incluido el de Claudia Peirano. De la misma manera señalamos aquí lo importante es el programa de gobierno y todas las autoridades, sin perjuicio de haber emitido opiniones divergentes en el pasado, tenían que someterse y respaldar de manera irrestricta y comprometida al programa de gobierno, porque fue eso lo que le comprometimos a Chile y por lo tanto esa es la carta de navegación para nuestro gobierno y también para nuestros parlamentarios. Y la verdad es que lo que ha ocurrido posteriormente es que Claudia Peirano, luego de ser ratificada no solo por el partido, ratificada por el gobierno, por el ministro vocero, por la presidenta electa, ha tomado una decisión que nosotros valoramos y reconocemos, que es dar un paso al costado. ¿Para qué? Para que en definitiva el debate se centre en los temas de fondo, en los cuatro ejes de la reforma educacional: mejorar la calidad, fin al lucro con recursos públicos, avanzar en la gratuidad universal y fin de la segregación. Ese es el debate que tenemos que tener los próximos meses. Y Claudia Peirano ha querido evitar que se continúe contaminando el debate de fondo con el nombre de la subsecretaria.
Diputado, en el tema de fondo y en la señal que se entrega, ¿no es peligroso esto que se establezcan vetos a priori? Ella no pudo asumir. Se establecieron situaciones, se sacaron a la palestra columnas del pasado, declaraciones del pasado, su currículum. Hablábamos de la situación familiar, incluso su hijo habló con una distancia que a nosotros nos llama la atención. ¿No es peligroso que esto ocurra después en otros sectores, que esto se pueda replicar en salud, donde también hay cuestionamientos a Jaime Barros, qué sé yo, en transporte, en hacienda, en fin, que esto se transforma en una suerte de casa de brujas?
Yo creo que hay que distinguir efectivamente entre la natural y positiva crítica, control ciudadano. Yo me alegro que efectivamente hoy día tanto los medios de comunicación como la ciudadanía estén mucho más exigentes, ¿no es cierto? Y que realmente se preocupen de chequear. En algunos casos lo han hecho mejor que el chequeo interno del gobierno, ese es otro tema, la falta de prolijidad, pero de chequear efectivamente quiénes son sus autoridades, pero te encuentro toda la razón. Aquí no se puede llegar a un extremo de la casa de brujas. En el caso de Claudia Peirano, lo que ha ocurrido en todo caso es que ella ha sido ratificada de manera explícita por el gobierno y por el partido, no en el que milita, pero que sí propuso, entre otros, su nombre para su Secretaría de Educación. Se propusieron varios nombres para cada cargo. Se eligió a ella. Sin embargo, ella es una decisión personal que a mí me parece bastante sabia y yo comparto lo que han dicho algunos ex dirigentes estudiantiles, también generosa. Una vez ratificada, toma una decisión que fue libre y espontánea, dar un paso al costado por razones personales y porque entendía efectivamente que en los primeros meses del próximo gobierno iba a continuar el debate respecto a las declaraciones que había hecho, a su actividad relacionada con el ámbito de la educación y no respecto de las propuestas. Y para estas propuestas, que son tan de fondo, requerimos acuerdo y requerimos interlocución y requerimos diálogo con los movimientos sociales, con todo el mundo, y por lo tanto creo que fue un acto generoso que yo valoro y que espero que facilite el impulso que queremos darle desde el primer día a las reformas educacionales.
Diputado Fuad Chaín, presidente subrogante de la Democracia Cristiana, quiero llevarlo al tema de fondo, porque más allá de los eslogans, más allá de los dichos en determinadas columnas, en fin, El punto que yo diría que más complica a Claudia Peirano tiene que ver con su participación en estas cuestionadas agencias técnicas de educación. La propia militante de su partido, ex ministra de Educación, Yasna Proboste, ha dicho que estas agencias, más que propender al mejoramiento de la educación subvencionada, han servido para maximizar las ganancias de los dueños. Y ella ha ido mucho más allá. Ella ha dicho, lo de Peirano no es un problema técnico, es un problema de convicciones. O sea, ella fue mucho más lejos. Usted mismo ha dicho, el eje del programa de la reforma educacional de Bachelet es fin al lucro con recursos públicos. Los colegios subvencionados lucran con recursos públicos. Ella participó de aquello. Entonces la pregunta es, ¿eso la invalidaba finalmente para asumir la Subsecretaría de Educación desde su punto de vista?
A ver, lo que ha dicho Claudia Peirano y lo reiterado el día de ayer, es que ella estaba comprometida efectivamente con el programa de gobierno, que plantea el fin al lucro con recursos públicos. Ella trabajó la elaboración del programa de gobierno justamente con Valentina Quiroga, que es la nueva subsecretaria designada, y por lo tanto, si ella participó en la elaboración de ese programa, no me cabe duda que estaba comprometida. Yo comparto la crítica general que hace Yasna Proboste respecto de las ATE, porque fue justamente uno de los argumentos que nosotros planteamos para poder revisar el tema de la ley SEP, es que si efectivamente...
La ley de subvención escolar preferencial.
Porque nosotros creemos que el aumento de la ley SEP y también el seguir llegar a tercer y cuarto medio gradualmente tiene que ir acompañado de una mejor fiscalización de lo que hacen las ATE. Y en eso yo comparto plenamente esta crítica general que hace Yasna Proboste.
Se hizo un negocio en torno a esto, diría usted.
Eso es efectivo, pero quiero decir que la ATE Grupo Educativo es una de las top tres, al menos en el país, que es justamente la de Claudia Peirano,
la que pertenece,
¿ya?,
a
Claudia Peirano, de las que tiene los mejores resultados de mejoramiento de la calidad de la educación, donde no solo asesora a colegios particulares subvencionados con muy buenos resultados, sino que también a muchos municipios, a muchos colegios municipalizados, y por lo tanto creo que eso también es importante ponerlo sobre la mesa. Nadie discutió la calidad de la asistencia técnica que presta la ATE Grupo Educativo. Otra cosa, eso sí, es que aquí se podían generar eventuales conflictos de interés.
Pero le había entregado asesorías a colegios que eran de su ex marido, Walter Oliva.
Fueron a tres colegios hace varios años atrás, cuestión que está perfectamente permitida, fue excepcional, porque la inmensa mayoría de sus asesorías son a colegios distintos, sostenedores que no tenían ningún tipo de relación con los colegios de su ex marido.
Ahora, digamos que no es ilegal, entre paréntesis.
No es ilegal, fue excepcional. Además, no es que Estate se dedicaba exclusivamente a asesorar a los colegios, porque eso sería absolutamente reprochable, ¿no es cierto? Además, ella con su ex marido no tiene vínculo comercial hace más de 2 años. Me parece bien machista también. En muchos casos se le criticó por las actividades del ex marido. Bastante machista, ¿no es cierto? Esa crítica.
Le hemos dicho que
además, ¿no es cierto? Quiero señalar que, como te digo, la calidad de su asistencia técnica es sumamente reconocida. El eventual conflicto de interés tenía que resolverse. Eso también lo dijimos en nuestra declaración de la Democracia Cristiana. De todas las autoridades, nosotros esperamos que todas las autoridades tengan que no solo transparentar sus intereses para evitar eventuales conflictos, sino que si efectivamente hay un conflicto potencial, tienen que desvincularse completamente de sus actividades personales. Nosotros creemos que aquí hay que generar una verdadera muralla china entre los intereses particulares y el ejercicio de función pública, más allá de lo que dice la ley, y lo dijimos también en nuestra declaración, en virtud del principio de probidad, ¿no es cierto?, y las normas éticas que deben regir la acción pública. El estándar no puede ser el simple cumplimiento legal. Lo dijimos también en nuestra declaración como Democracia Cristiana en su minuto. Aquí, a mi juicio, lo que ha ganado no es un sector sobre otro. Los propios dirigentes dijeron que nuestro objetivo no era la salida de Peirano. Aquí lo que ha ganado es el programa de gobierno, porque nosotros creemos que es ese programa el que tiene que ser el centro del debate y no cuestiones accesorias.
Estamos con el diputado Fuad Chaín, vicepresidente de la Democracia Cristiana, presidente subrogante por estos días. Diputado, concretamente, ¿fue un error proponer el nombre de Claudia Peirano por parte de la Democracia Cristiana? ¿Se arrepientan de eso?
No, nosotros no nos arrepentimos de haber propuesto su nombre. Nosotros lo que hicimos fue mostrar distintas alternativas con distintos perfiles para cada cargo. La decisión la toma la Presidenta de la República, de su facultad exclusiva y excluyente. Nosotros no solo la respetamos, sino que la vamos a apoyar. Nosotros no tenemos ambigüedad en nuestro apoyo a Michelle Bachelet.
¿Habrían esperado que otros sectores de la nueva mayoría que fueran especialmente críticos con Claudia Peirano hubiesen tenido una actitud distinta en este caso?
Mire, la verdad es que nosotros creemos que más que tener una actitud distinta con Claudia Peirano, yo creo que hay que tener una actitud distinta con el gobierno. Aquí no se puede tener un doble estándar, ¿no es cierto? Ser de gobierno cuando me conviene, en los momentos fáciles, dulces, y estar en la vereda de enfrente en los momentos difíciles. Creo que hay que estar en el gobierno en las buenas y en las malas. Eso no significa ser obsecuente, ni mucho menos. Aquí nosotros hemos dicho con claridad, faltó prolijidad, los procedimientos se pudieron haber hecho mejor, ya, pero eso es una crítica constructiva. Pero distinto, ¿no es cierto?, es aparecer frontalmente cuestionando las decisiones de la
presidenta. Claro, pero mire, la ex ministra de Educación, militante de su partido, Mariana Elwin, dice, si hubiera existido un partido que lo hubiera defendido unánimemente, habría tenido más fuerza para resistir las críticas.
Yo creo que Mariana Elwin no leyó la declaración de la Democracia Cristiana, que fue unánime. Estaba ahí incluso Yarna Proboste, estaban todos los sectores. Nosotros tenemos una mesa directiva integrada, donde están todos los sectores del partido, y fue una declaración unánime de respaldo a Claudia Peirano, inclusive estaba ahí Yarna Proboste.
Pero Yarna Proboste le puso la lápida por diputado.
Lápida,
el
otro día. La declaración
fue durísima.
Yo creo que las declaraciones de Yarna Proboste son duras desde el punto de vista de la crítica general a las ATE. Ella, a su juicio, sentía que había ahí un problema de convicciones con un tema particular, porque ella había firmado un documento crítico de la gratuidad universal. Sin embargo, la propia Claudia Peirano ha señalado que con la reforma tributaria y con los nuevos recursos era perfectamente posible dar ese paso. ¿Ah? Yo me quedo con lo que señaló oficialmente Yarna Proboste suscribiendo la declaración pública que emitimos el día viernes.
Diputado Fuarchaín, presidente subrogante de la Democracia Cristiana, también dice Mariana Elwin, me temo que estamos frente a un nuevo tipo de dogmatismo, la política vista como una religión, el programa de gobierno como un dogma, y la señal que me parece complicada es la de que aquí están con el programa o estás en contra del programa. ¿Qué pasa ahí?
A ver, yo creo que...
¿Comparte esa
mención? No, mira, yo la respeto, pero nosotros también tenemos que ser fieles a lo que le ofrecimos al país, tenemos que ser honestos y transparentes. Yo fui candidato a diputado, uh-huh, y fui a plantearme a la ciudadanía a pedir el respaldo para Michelle Bachelet y para mí con un programa de gobierno y con unas propuestas bien específicas que están contenidas en él. Y por lo tanto tengo el deber de respaldar ese programa. Eso es un mandato para nosotros,
mandato que nos dio la ciudadanía. O sea, los que van a cumplir el programa tienen que tener una carta de presentación impecable, dice usted.
Pero por supuesto, tenemos que tener una carta de presentación y tenemos que tener un compromiso con el programa. A mí lo que me parecería deshonesto es haberle comprometido a Chile un programa y después pretender desentendernos de él. Eso sí que me parecería efectivamente un problema mayor desde el punto de vista de la calidad de la política. El tratar de ser fiel al programa que le comprometimos al país y por el que votó la inmensa mayoría de los chilenos, más del 62%, creo que es una buena noticia, no una mala noticia.
Diputado Fuarchaín, ¿ya ha estado a la altura de ese respaldo del 62% el equipo de Michelle Bachelet en la selección de nombres? No solamente el caso de Claudia Peirano, que incluso puede ser discutible, lo hemos dicho acá. Hay otros casos que son mucho más delicados y usted los conoce bien, de bienes nacionales, por ejemplo. Tiene una situación pendiente ahí, imagínese, acoso a una mujer en la calle.
Y con condena mediante.
Tocaciones indebidas, ¿cómo se llama el concepto? Hay también cuestionamientos, y usted los ha escuchado, al subsecretario de Agricultura, que entiendo que pertenece a su partido también. Minería.
El intendente, en fin, de Tarapacá.
Varios intendentes.
Mira, ¿Qué pasó acá? Yo la verdad que creo que efectivamente aquí hubo problemas de procedimiento. Yo creo que efectivamente faltó mayor capacidad de chequeo. Creo que a veces esto de autoimponerse ciertas reglas, ciertos plazos, termina pasándote la cuenta.
¿Ah? Es el caso de la presidenta que dijo antes del fallo de la Haya.
Yo creo que evidentemente el ponerse plazos tan estrechos cuando es complejo conformar un gobierno, a veces dificulta, ¿no es cierto?, el que se puedan hacer los chequeos debidos. Creo que esa es una lección que hay que tomar, hay que aprender para todo lo que viene, ¿no es cierto?
Particularmente
no
cuando van a ser gobierno por segunda vez, porque dijéramos que primera vez que son gobiernos después de cuántos años.
Por supuesto, pero concedámonos también de que también la ciudadanía, ¿no es cierto?, y los medios de comunicación, gracias a las redes sociales, a las nuevas tecnologías, hoy día tienen mayores posibilidades de conocer esto, están más exigentes. Yo me pregunto, ¿quiénes chequearon, ¿verdad?, y podrían haber hecho el chequeo de las autoridades que fueron designadas por el gobierno anterior, que tenían algún litigio pendiente por alguna razón?
Oiga, pero ¿le puedo decir
eso,
algo, diputado?
A mí me parece que una buena noticia el que tengamos una ciudadanía más exigente, con mayor capacidad de crítica.
¿Le puedo decir algo? Nosotros los periodistas tampoco es que tenemos grandes accesos. Sí, tenemos acceso a fuentes de información, todo lo que usted quiera.
Pero a veces
pero no somos
cosa
policías.
Es cosa de googlear a veces. No,
eso le digo. O sea,
lo sé, por eso te digo. Yo creo que a veces ha faltado la cosa. No, y no solo googlear, hay buscadores más específicos. Yo creo que ha faltado prolijidad. Exacto. Por la presión del tiempo, y eso creo que es bueno reconocerlo y también reconocer de que aquí tenemos una dificultad, que no es una buena cosa partir la instalación de un gobierno con este tipo de polémica, ¿no es cierto? Y quiero entrar a los dos temas que tú me has planteado de los demás subsecretarios. Mira, y hay que distinguir claramente el caso del futuro subsecretario, está por verse,
no sabemos,
de nacionales.
No sabemos todavía.
A mí me parece delicado, yo diría particularmente delicado. Y por eso creo que es bueno que se den a conocer todos los antecedentes y que se le aclare el tema a la opinión pública en un sentido o en otro. Yo por lo menos he encontrado un par de cosas que son bastante contradictorias, porque el parte policial dice una cosa. Hoy día vi una declaración de la presunta víctima que dice: la verdad es que yo no me fijé quién era, no puedo decir que fue él, puede haber sido cualquiera, lo hizo hoy día ella en la prensa.
No, y al contrario, dice que lo vio directamente.
No, pero eso dice en el parte.
En el parte.
No, pero hoy día hace una declaración en un medio de comunicación donde dice que ella no se acuerda, que no lo pudo identificar. No, pero que no lo pudo identificar en ese momento. Lo dice ella, que fue después. Y que se dio vuelta y que imputó al primero que vio. Lo hizo hoy día. Bueno, yo lo estoy señalando porque aquí estas cosas muy delicadas como para poder tomar posición en un sentido. Otra cosa que a mí me parece compleja, mira, del tema, yo te lo digo como abogado, aquí algunos dicen hay una condena, y al parecer hay una condena, pero por otro lado hay un sobreseimiento.
Claro.
Yo les quiero decir que no puede haber condena y sobreseimiento.
Bueno, yo lo preguntaba ayer, entonces, ¿cómo se lo explica?
En este caso, entonces?
Ya, no lo sé, por eso que te digo, es muy delicado el tema, y yo no quisiera opinar tajantemente ni en un sentido ni en otro.
No, porque terrible sería si fuera efectivamente inocente.
Han aparecido, si es inocente, es delicado por él, si es que es culpable, es delicado también
por la situación
en la que...
En cualquier caso. En cualquier caso ya está condenado.
Pero ya hay dos cosas contradictorias a la información que sale ayer en la tercera, que dice que fue condenado y que fue sobreseído. Sí. No puede ser condenado y sobreseído a la vez.
La mujer
una de
César,
las dos cosas
lo sabe.
Está equivocada.
Sí, pero acá hay una situación, hay un parte, una situación que pasó de ser un escandalillo, sino que esta situación llegó a la justicia. En ese caso, no más vale prevenir que curar y decir, ok, más allá de que si es efectiva o no la acusación, acá hubo un procedimiento judicial contra esta persona y finalmente mejor elegir a otro y evitarme este problema.
A ver, desde ese punto de vista yo creo que es bueno anticiparse a los temas, por eso que yo hablo que efectivamente hay desprolijidades, pero este tema tan delicado a mí me parece y conocer cada uno, y sería bueno que se den a conocer los antecedentes por el propio involucrado, la opinión pública y aclararlo, porque a mí por lo menos me parece que este tema es tan complejo que condenar alguien, si efectivamente fue sobreseído y no fue condenado, me parece muy complejo. Y por otro lado, avalar a alguien que efectivamente fue condenado por este hecho me parece claramente impresentable.
Ahora, diputado, la responsabilidad en este caso, en el tema del chequeo de los nombres, ha sido, y aparece en todos los medios hoy día, se le adjudica a los futuros ministros Peña y Lillo y Arenas, que ellos fueron el petit comité, los que revisaron, los que estuvieron ahí con la presidenta diciendo ya, este puede pasar, este no, este queda. Fueron el filtro que no funcionó. ¿Usted comparte
ese
juicio?
Pero le puedo decir algo, yo creo que efectivamente ese filtro no funcionó, yo no sé quiénes estaban ahí, pero también tenemos que hacer un mea culpa a los partidos, lo digo como presidente subrogante, nosotros también tenemos que tener la capacidad de chequear nuestros nombres antes de proponerlos al gobierno. O sea, es fácil como dirigente de un partido decir, mire, el problema es del gobierno que no chequeó. Sí, hay un problema ahí, pero también los partidos debiéramos tener una capacidad de chequear y filtrar, ¿no es cierto?, nuestros nombres antes de proponérselos al gobierno. Creo que aquí hay responsabilidades compartidas y en eso yo no voy a aludir la responsabilidad que también nosotros podemos tener como partido.
Entonces se apuraron mucho, diría usted, que usted cree que la celeridad fue la que conspiró.
Yo creo que eso fue, efectivamente, y pasaron muy pocos días entre la designación de los ministros y los subsecretarios.
¿Sabe por qué le pregunto, diputado Fuad Chaín? Porque recuerdo que cuando se instaló el gobierno del presidente Sebastián Piñera, ¿se acuerda que fue tan difícil conseguir llenar los cupos? Es decir, pareciera ser...
No había elenco, ¿te acuerdas?
No había elenco, no había gente disponible para el sector, claro, porque en el sector privado se gana mejor, pues, si digamos las cosas como son. El sector público...
Muchos, Mirna, estuvieron un año, cacharon de qué se trataba y volvieron al mundo privado.
Pero por supuesto, porque se paga mal, porque no hay ningún tipo de beneficio más allá del sueldo mensual, tú sabes que no hay indemnizaciones, en fin.
Estás expuesto al bullying.
Estás expuesto
permanente.
A una cantidad. Por lo tanto, le quiero decir lo siguiente, ese no es el problema que tiene la ex Concertación, la actual nueva mayoría, o sea, candidatos para tener en el Estado, en los organismos del Estado, hay,
mucho
yo diría
más,
que bastante más, por lejos más que en la Alianza, en la derecha. Entonces, ahí, con mayor razón hay desprolijidad, poiga.
Sí, hay más compromiso con lo público también, pero sí, yo lo comparto. Solo quiero aclarar un tema respecto al subsecretario de Agricultura.
Eso le iba a preguntar. Recordemos, diputado, perdón, se trata de Hugo Lara Torres, militante de la Democracia Cristiana, que según los antecedentes que tenían ayer, por ejemplo, en la segunda, también en The Clinic, enfrenta un proceso que no ha sido formalizado todavía por estafa y apropiación indebida en el undécimo juzgado de garantía a partir del 2 de octubre.
Sí, aquí yo quiero señalar con mucha claridad, este es un tema comercial de una persona que ha emprendido una actividad comercial y que tuvo una desavenencia de ese tipo. Claro. Cuando uno ve el contenido de la querella, es más bien por incumplimiento contractual que un hecho delictivo. Muchas veces los abogados, para poder de alguna manera presionar, prefieren irse por una vía bastante poco idónea que es la vía penal, cuando en realidad estamos frente a un caso netamente civil. Uh-huh. Tanto así que el Ministerio Público no ha tomado la decisión de formalizar siquiera, ni siquiera cree que la querella tiene mérito como para poder formalizar una investigación en su contra, o sea, para iniciar una investigación en su contra, ni siquiera le ha considerado ese mérito, menos aún hay una condena. Pero es más, yo te quiero decir que este tema ya está resuelto, yo tengo en mi poder una transacción que es un contrato entre las dos partes, entre las dos empresas que ponen fin al eventual litigio y donde además están suscritos los escritos de desistimiento de la querella que se van a presentar el día de hoy en el undécimo juzgado de garantía de Santiago. Por lo tanto, este es un tema que estaba en el ámbito comercial, que fue resuelto, donde siempre se dio a resuelto fuera de los tribunales. Aquí no estamos hablando de un comportamiento delictual, sino aquí estamos hablando de un problema comercial de una empresa respecto de la cual Hugo Lara era el representante legal y está absolutamente zanjado.
¿Y por lo tanto cuenta con el total respaldo de la Democracia Cristiana?
Cuenta con el apoyo de la Democracia Cristiana, y aquí yo creo que hay una casa de brujas, porque hay un límite que no podemos traspasar, porque podríamos llegar al absurdo de que tú, para inhabilitar a una persona para que pueda ocupar el día de mañana un cargo, baste con presentar una acción judicial en su contra, aunque no tenga ningún fundamento, pero como tiene una acción judicial en su contra, entonces quedaría fuera de la posibilidad de optar un cargo de gobierno. Creo que ese límite no lo podemos traspasar.
Y eso que no hemos traspasado otro límite, diputado, y con esto terminamos, y es lo que pasa en Estados Unidos. Un lío de faldas, por ejemplo, allá puede ser causal suficiente para no acceder a un cargo.
Claro.
O para ser removido de un cargo. Ah, si se pilla al marido con... Lo hemos visto en cuantos casos, no solamente bajo el gabinete del presidente Barack Obama, ni los...
Pregúntale a Clinton, que estuvo a punto de uno...
Pero por supuesto, pero por cierto, entonces, por lo menos no estamos llegando a esos niveles, pero claro, es importante aclarar. Diputado Fuad Chaín, presidente subrogante de la Democracia Cristiana, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana.
Muchas gracias a ustedes, Mina y Álvaro, un gusto.
Gracias, buenos días.
Información y opinión. Escuchas Mañana Será Otro Día, en concierto. DirecTV, único con el festival en alta definición, indica la hora en Radio Concierto.
Tómate este minuto con cierto desorden. 8:04 minutos.